Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Dios habla hoy. Nos vinimos a visitar a don Juan Kessler. Él nace en Inglaterra, es criado por sus padres de origen holandés. Estudia en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y teología en la Universidad de Utrecht en Holanda. En 1975 decide venirse para Costa Rica después de un impasse. En el año 2009 ya radica por completo acá en nuestro país. Con él hemos estado conversando el programa anterior y en esta segunda emisión de esta serie que hemos llamado La armonía entre la palabra y la ciencia. Un libro del doctor Gerrit Annie Blau. Nos ha costado un poco. Él nace a dónde. Hablemos un poquito acerca del autor. Bienvenido.
Bueno, el profesor Blau tiene más o menos mi edad, un poquito más, y él es holandés. Ha trabajado un tiempo en los Estados Unidos, donde encabezó el equipo que hizo la segunda generación de computadoras para la compañía IBM. Después regresó a Holanda para ser profesor de la matemática digital en la Universidad de Enschede en Holanda. Y es todavía miembro de la Academia Real de Ciencias en La Haya. Es reconocido como uno de los científicos destacados de su país. Yo me encontré por primera vez con él en 1954 y de inmediato nos hicimos amigos de por vida. El profesor Blau se distingue por tres cosas. Primero, su inteligencia. Como ya dije, él fue el coordinador del equipo que hizo la segunda generación de computadoras para IBM. Tiene un talento de expresar cosas profundas y complicadas de una manera sencilla y concisa. Pero lo que también me impresiona mucho es su profunda humildad, que se muestra en la manera cariñosa y respetuosa con que trata a los que discrepan de sus opiniones. Él, después de retirarse de su profesorado por la edad, empezó a escribir el libro que tenemos aquí, en holandés, porque temía que sus nietos estaban cayendo bajo la influencia de los creacionistas. Los creacionistas insisten que el universo fue creado en 6 días consecutivos de 24 horas hace más o menos 6.000 años atrás. Y con esto los creacionistas crean un conflicto insuperable con la ciencia moderna. El punto es que el relato de Génesis 1, a mi juicio, se escribió por lo menos 3.500 años atrás, en una cultura completamente diferente a lo que tenemos ahora, y en un mundo donde se expresaba en otra forma. Y es injusto e incorrecto leer Génesis 1 si fuera un documento de la ciencia moderna. Es un relato de lo que pasó, pero en palabras que la gente hace 3.500 años podían entender bien. Por ejemplo, el sol en el relato de Génesis 1 recién aparece en el cuarto día, pero es el sol que determina la longitud de un día, de 24 horas. Si el sol recién aparece en el cuarto día, ¿cómo podemos decir que los días de Génesis 1 son días de 24 horas? Además, si tomamos toda la Biblia, se nota varias cosas. Hablan del día del Señor, que en muchos casos es un periodo de varios años o aún más. Entonces, día no es necesariamente un día de 24 horas. Además, no hay nada en el relato de Génesis 1 que indica que son días consecutivos. Y por fin, hay varios indicios que debemos interpretar Génesis 1 de otra manera. Mis profesores en la Universidad de Utrecht decían: el primer día se relaciona con el cuarto día. En el primer día se habla de la creación de la luz, la energía. Y en el cuarto día se habla de la formación de las estrellas, que fue el resultado de esa explosión de energía con que empezó nuestro universo. El segundo día trata de la formación de los planetas. Y eso se relaciona con el quinto día, cuando se habla de la formación de la Tierra. Y el tercer día habla de la formación de la vida. Y eso corresponde al sexto día, cuando se habla del fin, de la culminación de este proceso en la formación de los seres humanos en la imagen de Dios. Entonces, se puede interpretar Génesis 1 como una historia de la creación en tres etapas. Primero, la luz y la energía que produce todas estas estrellas. Segunda etapa, la formación de la Tierra. Y la tercera etapa, la formación de la vida en la Tierra. Si se interpreta Génesis 1 en esta forma, no hay problema alguno con la ciencia moderna.
Siento, don Juan, que hay como dos ciencias paralelas. Una, la que nosotros como hombres tal vez hemos creado, hemos imaginado y hemos diseñado, y es en la que tal vez nos basamos muchas veces en desarrollar todas nuestras tesis, hipótesis y teorías. Y otra, la que está muy ligada al tema de lo que es la creación, que, como lo mencionábamos en el programa primero, proviene también del mismo autor, de Dios. Y tal vez esa ciencia la hemos arrinconado y la hemos dejado de lado y preferimos creer en lo nuestro que creer en lo que ya estaba establecido. ¿Existen esas dos, siente usted que existen esos dos vertientes paralelas? La de nuestra forma de pensar, en nuestra terquedad y la ciencia sí. Dada por Dios.
Uno de los temas importantes del profesor Blau es que él dice que en el siglo XIX existía, sí, una controversia profunda entre la ciencia y la Biblia, porque los científicos pensaban que el mundo era eterno, mientras que la Biblia dice claramente que fue creado y que tuvo un principio. Pero en el siglo XX se encontró señales cada vez más convincentes de que el universo empezó con lo que se llama la gran explosión inicial, una tremenda explosión de energía que produjo luz, pero que también produjo materia, porque según Albert Einstein, la materia y la energía son intercambiables. Entonces, el profesor Blau dijo, antes había un conflicto profundo entre la ciencia y la Biblia sobre este punto, ahora ambos están de acuerdo que el mundo tuvo su comienzo y que tendrá su fin. También en el siglo XIX había la convicción entre los científicos de que el mundo estaba regido por leyes inflexibles. Y por eso los científicos negaban el libre albedrío. Decían que el libre albedrío que nosotros sentimos es solamente una ilusión y no una cosa real, porque estamos programados. Entonces, según la ciencia en el siglo XIX, el hombre era el producto de su ambiente, de su familia, de sus experiencias, y que no podía hacer otra cosa que de lo que hacía, porque así estaba programado. Entonces, minaban completamente la responsabilidad personal de la gente. Pero en el siglo XX se han encontrado dos cosas. La primera es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que cuando uno estudia las partículas muy pequeñas, atómicas y subatómicas, uno se da cuenta que no se comportan de acuerdo a las leyes que gobiernan el movimiento y el comportamiento de partículas grandes. Y eso demuestra que en la misma naturaleza hay una contradicción. Hay unas leyes que valen para cosas grandes, para mundos y cosas que tocamos, y otras leyes que valen para estos artículos tan pequeñas. Pero además de esto, han encontrado que no se puede predecir completamente lo que van a hacer estas partículas tan pequeñas. Y por eso se habla del principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora los científicos están estudiando el cerebro humano. Todavía el cerebro humano contiene para la ciencia moderna muchísimos secretos y misterios. Pero están notando que hay neutrones que funcionan como computadoras, pero que estos neutrones están ligados por conexiones muy delgadas, tan delgadas que a veces no son más de uno o dos átomos de ancho. Y es ahí que entra el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces existe la especulación que por causa de esto, que puede haber el libre albedrío en forma real en nuestro cerebro y que podemos tomar decisiones. Pero además en el siglo XX han encontrado lo que se llama la teoría del caos, que hay sistemas donde un cambio ínfimo en las condiciones originales pueden tener consecuencias tremendas. Un científico lo expresó así, diciendo, el batir de las alas de una mariposa en las Amazonas puede influenciar el movimiento y la dirección de un huracán en los Estados Unidos. Quiere decir que hay sistemas donde no se puede predecir exactamente lo que va a pasar. Y eso existe también en el tiempo. Por eso los programas meteorológicos a veces se equivocan, porque es imposible saber exactamente todo lo que va a pasar. Bueno, entonces en el siglo XIX la ciencia decía el libre albedrío no existe, todo está regido por leyes inflexibles, y ahora la ciencia dice no, hay oportunidad para variación, hay oportunidad para flexibilidad, y por eso el libre albedrío es aceptado por la ciencia moderna. Entonces ya no hay conflicto sobre este tema. Y así podemos seguir viendo cómo la ciencia moderna ha cambiado para que se haya quitado estos conflictos entre la ciencia y la Biblia. El asunto más importante ahí es el descubrimiento en el siglo XX de lo que se llama el principio antrópico. El principio antrópico indica que hay una serie de constantes en la naturaleza que tiene que tener un valor bastante exacto y en algunos casos un valor extremadamente exacto para que haya la posibilidad de desarrollar vida en la Tierra. Y es el principio antrópico que ha influenciado a muchos científicos modernos a reconocer que el mundo fue creado con un propósito. La ciencia antigua del siglo XIX decía no, todo era por el azar. Pero la ciencia moderna, con estos 15 o más constantes tan exactos, ha convencido a la gran mayoría de científicos que no, el mundo fue creado con un propósito. Hay algunos científicos, como Richard Dawkins, que todavía están discutiendo esto. Y están diciendo, no hay solamente un universo, hay billones de universos más. Hablan del multiuniverso.
Dejémoslo ahí, don Juan. Estamos en su programa Dios Habla Hoy. El tiempo nos gana y queremos invitar a don Juan para que nos acompañe en una tercera emisión y una cuarta también acerca de este tema que hemos titulado, basado también en el libro La Armonía entre la Palabra y la Ciencia. Así que le invitamos a usted para que se una en nuestro próximo programa. Recuerde que Sociedad Bíblica se encuentra ubicada frente a Plaza González Víquez. Nuestra central telefónica es 2257-5010. Ahí hay una gran biblioteca donde usted puede ampliar más conocimientos acerca de los estudios que usted esté llevando a cabo. Así que le invitamos para que se una a nosotros, llegue ahí a la Biblioteca de Sociedades Bíblicas, que está ubicada frente a Plaza González Víquez, y ahí le van a atender, Valeria le va a atender muy bien. Gracias por habernos acompañado, don Juan, gracias también por habernos ilustrado en este espacio del día de hoy, de Dios Habla Hoy. Le invitamos a usted también para que se una con nosotros en nuestro próximo programa. Gracias, que Dios le guarde y le bendiga siempre. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia, una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.